En este ámbito contemporáneo de exposición múltiple de un montón de razonamientos, sensaciones, ideas, cabe preguntarse cuál es el efecto, cuáles son los campos variables de lo que podría entenderse como la posibilidad de entrar en contradicción o entrar en colisión estructural en un cuerpo de ideas, ¿no? Suponiendo que cada uno de nosotros va acumulando un conjunto de de ideas, de conceptos, ¿hasta qué punto la múltiple exposición de lo que significa el estilo cultural contemporáneo, lo que tiene que ver con los medios, con las redes sociales, ¿no? Que es un mecanismo de testeo permanente, de una elaboración, aunque sea implícita, en donde uno podría preguntarse qué significa, hasta qué punto persiste el concepto de entrar en contradicción. Primero, sería bueno establecer que muchas veces en lo que es cultura contemporánea, lamentablemente uno remite a contradicciones como aquellas cosas que son dudas no fatales que uno tiene, ideas que pueden en algún punto ser opuestas o antagónicas, pero que no revisten una contradicción desde el punto de vista de que todavía no se ejecutaron, es decir, no forman parte de un esquema funcional real y analizable lógicamente. Muchas veces, a través de las prosas que solemos contemplar en los distintos medios, uno ve mucho esta idea de que la contradicción, está bien tener contradicciones y uno convive con contradicciones permanentemente, cuando en realidad a lo que se está refiriendo ahí es a tener un campo de duda o de deliberación de opciones, las cuales pueden tener un grado evidente de oposición o de diferenciación entre ellas. Pero a mí me gustaría concentrarme en lo que es el fenómeno más consumado, más estructural de la contradicción, es decir, de aquella incoherencia o inconsistencia en la disposición final, efectiva de esas ideas, ¿no? Para diferenciar lo que es una duda, que uno puede estar entre dos cosas realmente opuestas, y lo que termina siendo una disposición o un emplazamiento de múltiples ideas y actos en lo que es la vida, por ejemplo, de un individuo, que terminan entrando en colisión estructural. No es lo mismo tener ideas o posibilidades u opciones, vamos a decirlo de alguna forma, contradictorias, que ser contradictorio o inconsistente. Esta cultura contemporánea no solo ofrece esa sensación, ese testeo permanente de estar declarando o vislumbrando aspectos que difícilmente puedan resultar consistentes o no contradictorios en esta acepción un poco más exigente, ¿no?, del término, sino que cabe preguntarse si lo que en cultura podríamos llamar con un sentido más crítico o útil o urgente de la palabra, la contradicción, no se ve inclusive fomentada o agilizada por la lógica misma de lo que es el mundo en el año 2012 con respecto a otras épocas. A lo que me refiero es a que no solo es una cuestión de observar y evaluar contradicciones, sino también evaluar si el contexto actual promueve o cataliza la formación de contradicciones. Insisto, voy a usar contradicciones en el sentido más estructural y no de dubitativo, positivo, creativo de la contradicción, ¿no? Sino hablo de la contradicción como una inconsistencia que es
consistencia de dos cosas diametralmente opuestas.
No tienen por qué ser diametralmente. Lo importante es que te generen una incompatibilidad. Es una inconsistencia. Pueden ser cosas que no son opuestas, pero que son inconsistentes entre sí. No son compatibles en un sentido de una lógica abierta o generosa, digamos, de lo que es un criterio lógico no matemático de administración de una vida o de una organización, hay cosas que uno podría razonablemente entender que son contradictorias, que son inconsistentes. A eso me refiero, ¿no? Curiosamente, esta es una cultura, en esta fase de desguace y de crisis aparentemente determinante de la cultura central, parecería formar, tener un rol protagónico el aspecto de vivir en la inconsistencia y del efecto psicocultural que genera vivir en la inconsistencia o en la contradicción. Quizás, de nuevo, habría que ver por qué esta es una época en donde se aceleran tanto la posibilidad de observar y de debatir esas contradicciones, como la importancia de las mismas, en el sentido de que el riesgo de caer en contradicción hoy por hoy es mucho mayor, porque las cosas están más interconectadas, porque vamos cada vez asumiendo con mayor, yo diría, en algunos casos, en algunos actores de la cultura, con nivel de resignación, que las cosas están muy conectadas. Entonces, por ejemplo, cuando uno observa a una figura mediática o a un músico, el otro día leía que, no sé, un tipo como Iván Noble hizo un tuiteo sobre, no sé, sobre la televisión, que es una basura o no sé qué, ¿no? Quizás uno también podría retrotraerse a un caso ya que es demasiado grosero y desagradable como el de Calamaro, por eso elegí a alguien un poquito menos desagradable. Pero fíjense que cuando yo leía esa declaración pensaba en qué fácil sería, y hasta se me ocurrió tratar de orientar nuestro proyecto Indefinet y su extensión IGEN para poder armar en algún momento una especie de árbol de refutación de la cultura, en el sentido de tener un esquema relacionado de distintas temáticas que tienen un comportamiento cuasi lógico, ¿no? Y que uno poder demostrar.
¿Pero cuasi lógico o ilógico?
No, cuasi lógico. Cuasi lógico. Es decir, que se comportan más o menos como un conjunto de cláusulas. Y en donde uno podría demostrarle, por ejemplo, cómo poder visualizar la contradicción de un tipo como Iván Noble, que se da el lujo, quizás hoy y mañana cambia de postura o deja de hacerlo, o el mes que viene vuelve, no se sabe, de emitir una porción de cultura que es una contradicción, es decir, es algo inconsistente para con su propia conducta, su propia intención. El mundo contemporáneo te está testeando permanentemente tus contradicciones, está permanentemente discutiendo, eventualmente estimulándote a que las muestres tus contradicciones, y a su vez es más fácil técnicamente caer en contradicción, porque estamos más conectados. Entonces, ¿qué pasa? La sensación de caer en contradicción, de que esas contradicciones estén más expuestas, de que sean más vitales, va generando una crisis dimensional. Es decir, va generando una crisis en la cual, de nuevo, preferimos, y acá también uno cabe preguntarse para el futuro cómo va a ser el efecto ante esto, qué efecto cultural va a tener esto, ¿no? Así como vemos, venimos trabajando lo que es la apología de la mediocridad, ¿no? Ensalzar, por un lado, hacer un movimiento de pinzas, tratar de que de desdramatizar la mediocridad y de reconceptualizarla, es decir, de aplicar los dos aspectos de la negación propiamente dicha y la neutralización, para tratar de justamente disminuir este abismo dimensional. ¿Qué relación hay entre la mediocridad y la inconsistencia? En ambos casos tiene que ver con una discusión que vincula los distintos niveles. Cuantos más niveles uno de profundidad uno puede percibir, cuantas más opciones uno puede gestionar, más riesgo tiene no solo de caer en la mediocridad y también de evitarla y de poder hacer algo más trascendente o más efectivo o más sustentable, sino que también tiene más riesgo de caer en contradicción. Es decir, cuando vos acelerás y aceptás una complejidad creciente, tenés que aceptar una mayor maniobrabilidad y una mayor gestión de esas dimensiones, de esa profundidad. Cuando nosotros hablamos hace el año pasado, en realidad, empezamos a trabajar el aspecto de lo estructural y lo que significa la gestión de ese abismo con lo estructural, en el fondo lo que estamos viendo es que la distancia con lo estructural, es decir, la retirada derrotada de la cultura central como gestora tercerizada de lo que es la distancia de ese abismo estructural, resulta en que ese abismo de repente no hay quien lo gestione. Entonces queda como un territorio que ante esa evidencia es necesario reducir, negar ese abismo dimensional, negar la distancia estructural y por ende negar todo lo que va surgiendo, que es una incrementada probabilidad de fracasar o de que te vaya mejor. Es decir, hay más opciones. Y también, y como parte que me propongo plantear en esta reunión que está relacionada, la mediocridad, el fracaso, las estéticas de realce o de negación de lo que es el fracaso, con lo que tiene que ver con un esquema dimensional de la contradicción. Es decir, la contradicción es lo que en algún punto podría pensarse como un daño lógico estructural. Cuando algo es inconsistente, tiene una falla en una parte de su estructura, que es su estructura lógica. La lógica es una estructura y la inconsistencia es una especie de mediocridad lógica consagrada, efectivizada. No es la duda y las opciones. La inconsistencia es la falla estructural. Este manejo de lo dimensional, si podemos establecer algunas reglas o algunas ideas comunes, nos va a servir para ver cómo se apoyan mutuamente las funciones de mediocridad, las funciones de fracaso, con las funciones de inconsistencia. Es decir, ¿cuál es la relación entre la falta de lógica y de estructura lógica de algo y su baja performance? Si hay una relación, si no hay una relación, y cuál es la relación de todo esto con un problema más general, que es el zanjar, el asimilar, el emergente de un abismo, de una distancia que uno no puede cubrir. Es decir, cómo se evidencia que hay un puente antes maltrecho, que te conducía mal, pero que estaba, y cómo la desarticulación paulatina de la cultura central genera este vacío. Y una de las pulsiones más elementales, que tiene que ver con reducir complejidad, consiste justamente en hacer una especie de jibarización dimensional, es decir, una reducción, un angostamiento dimensional. Ese angostamiento lo que va a generar es toda una discusión respecto a niveles de profundidad. La cultura central va a tender a asignar cuestiones más bien binarias. ¿Vos estuviste ahí o no estuviste ahí? Y nosotros tenemos que forzarnos en decir, no, no alcanza con decir estuve ahí. Importa ver cómo estuviste ahí. Esta característica, esta necesidad de profundizar y por ende esta compulsión por simplificar, esta cuestión de binarizar la realidad, implica plantear, esta compulsión va de la mano de no querer profundizar. poder hacer una descripción superficial del asunto y pensar que con eso cubriste ese casillero. Algo así como lo que hablamos siempre de la función de las redes sociales para poder tener esa cáscara, ese marketing, ese index, en donde vos trabajás sobre la cáscara y tratás de no desviar una cantidad significativa de recursos hacia el centro o hacia la pulpa de la realidad, hacia la estructura. Entonces, ¿qué ocurre? De nuevo, van a crecer las simplificaciones, pero en particular aquellas simplificaciones que nos permiten reducir la dimensionalidad del problema. Y en particular surge la idea o el concepto de que se va a tratar de plantear las cosas en términos de binarios. Si estuviste o no estuviste, si hiciste una cosa o no la hiciste, pero se va a evitar la contemplación y el análisis de los matices críticos, de la calidad. O sea, nos enfrentamos a una época en donde el concepto de calidad va a ser realmente desafiado por esta compulsión formalista, por este espíritu binario, que justamente viene en ayuda de este vértigo ante el abismo. El concepto de los abismos, me parece que va a ser interesante ahondar en el concepto del abismo en las próximas ediciones de este club, porque de nuevo todo lo que tenga que ver con rupturas, con distancias que antes se podían cruzar y que de repente uno no tiene esa arteria que te comunica, bueno, son todos conceptos que tienen que ver, o que les propongo que en el club de hoy tratemos de analizar en conjunto, por supuesto, con todas las tendencias que monitoreamos semana tras semana. Me llamo Carlos Dabanino y estoy, como siempre, acompañado por Pablo Marajovsky en la Trasmi y Gustavo Fajkovics y Laura Marajovsky en la producción integral cultural, una nueva conformación. Mucha suerte, de chicos, y por supuesto con las participaciones especiales de Daniel López y de Lonchito y de Rodrigo Escolar, con todas las novedades. ¿Estás más tranquilo hoy?
¿Cómo más tranquilo?
¿Te tranquilizaste?
No va a salir de nada semanita? Igual.
Bueno, buenas noches, chicos. Esto es Debate Cultural en Vivo, con crítica y con utilidad. ¿Qué les parece? ¿Cómo les va?
Así es. Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que, no sé, la tranquilidad que vos, no te va a servir de nada, Rodri, la tranquilidad es porque voy a aprovechar que Char tiró la primera piedra la semana pasada para ver si te puede provocar un poco, porque estamos tratando algunas cuestiones de alimentación y demás, obviamente siempre con lectura cultural. Así que bueno, yo la primera tendencia que les quiero contar, que les quiero presentar hoy, tiene un poco que ver con esto. Y la verdad que me viene genial con lo que vos también planteaste en la introducción, Char, de ver las contradicciones, de ver las inconsistencias. Yo les quiero contar un poco acerca de, bueno, el estado de la industria de los alimentos orgánicos en los Estados Unidos, qué está sucediendo hoy en día con esto. Y la verdad que me parece interesante, no solo como, bueno, para aportarles algunos datos que ahora les voy a ir contando, sino también como para ir monitoreando también esto, que es la importancia de que empiecen a aparecer más grupos organizados, independientes, ya no solo individuos sueltos, que, bueno, se paren ante las corporaciones, que tengan una postura más anticorporativa. Bueno, les cuento, todo lo que es la industria de los alimentos orgánicos en los Estados Unidos, quizás algunos están más al tanto de esto que otros, pero en el último tiempo ha sido cooptada por lo que son las grandes corporaciones, multinacionales. En muchos casos, les voy a nombrar algunas solo para que tengan en cuenta los nombres, pero General Mills, Heinz, Coca-Cola, Kellogg's, digamos. Y es interesante ir viendo cómo muchos de estos productos, que justamente se supone que son certificadamente orgánicos, no solo tienen sustancias que no son orgánicas, sino que en muchos casos son sumamente tóxicas y sumamente nocivas para la salud. Y es interesante también ir viendo, si bien obviamente hay algunas empresas, hay algunas pequeñas, agrupaciones locales que siguen produciendo este tipo de alimentos y justamente se postulan en contra de esto, pero es interesante ver la tendencia. Y, por ejemplo, les quiero contar lo siguiente respecto de esto. Hace un par de meses, en mayo, se juntaron los que son los representantes, los principales representantes de lo que sería la industria de la producción de alimentos orgánicos, y empezaron a tratar de decidir si van a incluir en una lista que se llama National List, es la lista nacional que incluye todo lo que son sustancias que no son orgánicas que pueden utilizarse en justamente la producción de alimentos orgánicos. Y están incluyendo algunas cosas muy polémicas, muy controversiales, que definitivamente no son buenas para la salud. Es interesante, ahora les voy a mencionar algunas, es interesante también ver que la junta que está, digamos, que decide, que toma estas decisiones tan estratégicas, a medida que va aumentando lo que es la composición corporativa, va aumentando el número de materiales no orgánicos, o sea, de sustancias nocivas, y van aprobándose cada vez más estas sustancias. En un principio esta lista solamente incluía sustancias como no orgánicas, como por ejemplo la levadura en polvo, que son sustancias que no son digamos, no son orgánicas, pero que se necesitan para producir estos alimentos, por ejemplo para hornear un pan. Entonces, cada vez en esta lista se van incluyendo más sustancias que son nocivas en muchos casos. Y bueno, es interesante ver la relación que hay en el aumento de esto y cómo cada vez hay más respaldo corporativo de parte de las personas que integran esta junta y que toman estas decisiones estratégicas tan importantes.
¿Cómo se pone esa junta? ¿Y quién decide quién entra, quién no?
Son 15...
Empezaron a entrar más corporaciones.
Exactamente. Son 15 representantes y, bueno, estos representantes tienen, en algunos casos, en la mayoría, vínculos con algunas de las agri-food corporations, o sea, las corporaciones, las megacorporaciones que son las de las que mencioné antes. Se supone que la junta esta tiene que tener determinados representantes de ciertos sectores, desde la venta, lo que es el consumidor, a los productores.
¿Es ONG o es algo de cierta?
No, digamos, es una junta, no sé si califica la denominación.
Una junta de qué ámbito es, ¿es el gubernamental, de qué es? ¿De dónde es?
La verdad que eso te lo debo. Digamos, son las que definen
qué tipo de decisión.
Claro. Y por ejemplo, algunas de las sustancias que han aprobado recientemente, una se denomina carragenano, que es un derivado de una alga que se utiliza para espesar cosas. Por ejemplo, también están empezando a utilizar inositol, que es un derivado también, es un compuesto, perdón, que está presente en la vitamina B, pero es todo sintético. O sea, imagínense que para producirlo lo tienen que generar justamente de procesos químicos.
Sí, sí, pero no, la verdad que no, es poco, me falta un poquito más de gris para esto. Sí, porque quedan muchos cabos sueltos y que algo sea químico no tiene nada que ver con que sea malo. Tenemos que, no sé, ver un poquito mejor o darle un cierre a esta nota, porque está muy confusa, ¿no?
Quizás habría que ver esas sustancias que nombrás, qué riesgo tienen para la salud, más allá de que sean químicos o no.
Esto no es un espacio en donde podemos empezar a deliberar con este nivel de vaguedad. Tenemos que traer las cosas un poquitito más sólidas.
Sí, a ver, más que ponerme a explicar exactamente, puntualmente qué tipo de efectos tienen en la salud, más allá de que algunos los detallan, pero obviamente yo estoy haciendo un hiperresumen. Nada, lo interesante quizás es ver cómo este avance corporativo sobre una industria puntual que tiene que ver con lo que es la producción de alimentos orgánicos es un tema muy sensible, porque acá estamos hablando de nuevo de alimentos y el impacto que eso tiene en la salud, y cómo se está transformando en algo casi fraudulento poner el sello de orgánico a algo que no lo amerita.
Yo lo que te digo es, el sello de este espacio, acá tenemos que ser absolutamente convincentes, transparentes, consistentes, prolijos con la información. Y ¿sabes qué? No me convenciste. No me convenciste para nada. ¿Me entendés? Porque tiene que haber una progresión. Cuando vos mostrás algo, tenés que poner tu opinión, pero sobre todo me tenés que convencer con fundamento. me pareció como muy panfletaria tu presentación, ¿entendés? Entonces tiene que haber una progresión en donde vos agarrás y con datos firmes y con cosas concretas que uno después que uno lo pueda capitalizar, entonces vos me convences a mí de algo. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, sí, totalmente.
Esto después ya lo vamos a hablar mejor en producción, pero es el tipo de tema, de nota y de planteo que hay que hacer con muchísimo cuidado y muchísima rigurosidad, porque si no es muy largo todo esto, ¿me entendés? Y es absolutamente poco serio y falto de consistencia.
Perfecto.
A otro tema, por favor.
Bueno, buenas noches a todos. Yo les quiero plantear lo siguiente hoy, conectando de alguna manera con algo que discutimos el jueves pasado, cuando veíamos cómo en la cultura determinados movimientos, llamémosle saludables, encontraban resistencias muy llamativas y muy virulentas, cuando, por ejemplo, se planteaba en varios artículos en el diario Clarín alguna reacción respecto de las políticas de alimentación saludable, la evolución deportiva y las políticas que la gente puede llevar adelante respecto del envejecimiento, y cómo en la cultura, a medida que van apareciendo estas pulsiones, se van haciendo visibles, vamos detectando reacciones realmente virulentas. Y yo encontré información que quizás puede servirnos para ver otros casos y predecir quizás también algunos otros en donde puedan aparecer reacciones del mismo estilo. En el diario El País de España y en el diario La Nación de Argentina aparecieron en las últimas semanas en los artículos que dan cuenta del fenómeno de cómo va creciendo la oferta de hoteles sin niños. Hoteles en donde se permite el acceso de los huéspedes, pero no se permite el acceso de los huéspedes con niños. Y esto, que debería, a mi entender, ser un fenómeno natural, propio de la época, hasta inclusive entendible desde la perspectiva económica, de la oferta segmentada que puede tener la industria hotelera, me sorprende cómo ya empieza a vislumbrarse un segmento realmente reaccionario de parte de determinados actores culturales. Por ejemplo, les quiero leer lo que dice sobre este fenómeno en Argentina María José Lubertino, que es la titular del Instituto contra la Discriminación y el Racismo, INADI. Dice: lo primero que hay que decir es que cualquier restricción de este tipo es una manifestación discriminatoria. El derecho de admisión no existe, es una construcción cultural sobre la base del derecho privado, pero no hay una ley que lo sostenga. En algún momento también hubo personas a las que les molestaron los negros, los judíos y los discapacitados. Esto lo dice como preludio a lo que augura va a ser una reacción del INADI en la medida que alguien haga una denuncia formal, cosa que todavía no se hizo porque es un tema que consideran incipiente, novedoso, pero va en esa dirección. En la nota que le describía El País de España, y en la misma dirección, las asociaciones familiares, por supuesto, predeciblemente acusan de discriminatoria la medida. Es como crear un síndrome de fobia, de actitud negativa hacia los padres y las madres, dicen de manera predecible. Lo traje esto para sumar evidencias a lo que veníamos viendo el jueves pasado, y un dato para mí de color, aunque también es parte de lo esperable, es que ya apareció la primera aerolínea que ofrece un vuelo en donde uno puede garantizarse un asiento en una zona libre de niños. Y esto todavía es muy incipiente. El 1 de julio fue el primer vuelo entre Kuala Lumpur y Londres de Malaysia Airlines. Y yo predigo, aunque todavía reconozco que no aparecieron reacciones, yo predigo que va a haber fuertes reacciones, porque es un territorio sensible el de los vuelos, es un territorio sensible el de moverse, cómo moverse, moverse solo, moverse en familia, moverse. Me parece que va a traer reacciones en el mismo sentido, y hay que ver si las defensas de estas políticas tienen la consistencia como para ponerle una buena cota a esa vibra reaccionaria que viene teniendo la cultura. Mi percepción inicial es que no la viene teniendo, que cuando los hoteleros defienden su medida, dicen no, lo hacemos porque hay crisis y es la mejor manera de segmentar la oferta. Y creo que ahí es donde va a ser interesante ver cómo se tensa la batalla cultural.
Bueno, entonces creo que yo justo hace unas semanas habíamos charlado acá en material acerca del aumento de los trastornos de ansiedad. Y bueno, encontraste otro material que quizás es interesante porque vendría a ser como una contracara de aquello y también lejos de reivindicar o de neutralizar la ansiedad, quizás ayudar a pensar, bueno, formas distintas de conceptualizarla, de canalizarla positivamente, etcétera. Y también quizás interesante un material como para vincular con la cuestión de la motivación, que también estuvimos trabajando acá. Bueno, les cuento un poco. Esta es una nota que salió de paso de tallo en el Wall Street Journal y habla de, bueno, parece ser que hay como una especie de, los especialistas encuentran un punto de equilibrio, ¿no? Como un sweet spot, dicen, en donde una persona está lo suficientemente motivada como para no solo proponerse hacer algo, sino tener éxito en ello, con dosis moderadas de ansiedad. En un modelo que ahora les voy a explicar y les voy a mostrar gráficamente, que es una especie de U invertida. Bueno, entonces plantean que existe esta especie de punto de equilibrio en donde una persona puede, bueno, estar lo suficientemente motivada para hacerlo ya mencionado sin tener demasiada ansiedad, de modo que la performance ya como que empiece a decaer. De todas maneras, quiero resaltar de nuevo, no en esta cuestión de reivindicar o de naturalizar el tema de la ansiedad, como ya habíamos visto que los desórdenes de ansiedad realmente han ido en aumento, es algo importante tener en cuenta, de, digamos, marcar lo destructivo y lo negativo también que puede ser. Pero bueno, les cuento, parece ser que esta noción de que dosis moderadas de ansiedad pueden ser beneficiales data de 1908, cuando dos psicólogos, Robert de Harvard, Robert Yerkes y John Dodson, plantearon que este estímulo puede, digamos, mejorar la performance. Cuando hablamos de estímulo, no nos referimos a la ansiedad o incluso se utiliza la palabra estrés también como sinónimo, a un punto en donde, bueno, justamente ayuda a que las personas estén más atentas, puedan tener más conciencia de los potenciales problemas, planificar, hacer actividades múltiples. Entonces, se le denomina la curva que ellos idearon, que es este modelo de U invertida que les voy a mostrar, de Yerkes and Dodson Curve. Y consiste, a ver, bueno, lamentablemente quizás los oyentes se quedan un poco afuera de esto, pero tal de todas maneras de ser gráfica. Es una curva que, bueno, ven, es una U, que es una U, digamos, invertida, y en donde, bueno, justamente plantean eso, digamos que el pico de performance, el momento en donde la persona puede, bueno, tiene más posibilidades, tiene sus capacidades, están como más despiertas, algunas de las cosas que acabo de describir, para lograr algo, para estar lo suficientemente motivada para cumplir una meta, se da justamente en este punto. En los otros dos, es decir, sobre la base de la U donde la misma comienza y hacia el final de la misma, es donde podríamos decir que tenemos o muy bajo nivel de ansiedad, que hace que la gente el individuo, presente rasgos de demasiada confianza, tender a relajarse, no planificar y, bueno, incluso habla del fenómeno de procrastination, de procrastinar, ¿no? Que vendría a ser dilatar algo, bueno, más allá de lo que es conveniente o beneficioso para esa persona.
Postergar,
muchas gracias. Y del otro extremo, del U, que sería también el otro punto, es todo lo contrario, cuando hay demasiada ansiedad, cuando los niveles de ansiedad llegan justamente a ser negativos al punto de que uno se pone muy nervioso, bueno, y toda la serie de efectos que se imagina que eso puede tener sobre el individuo. Ya para cerrar y poder abrir el debate, bueno, es interesante también como muchos terapeutas, psicólogos, etcétera, plantean que cuando cuando realmente hay muy poca ansiedad, cuando baja, esto genera o puede generar síntomas de retraimiento, falta de ambición, de nuevo lo vinculan con fenómenos de desmotivación y con lo que ellos sitúan como una especie de antesala a la depresión. Y bueno, por último, una cosa que nada, me pareció curiosa, pero lo que son los estimulantes que nosotros utilizamos o mucha gente que utiliza cotidianamente, como la cafeína o incluso como los cigarrillos, lo que hacen es crean esta especie de sensación de ansiedad que se siente físicamente, pero de manera artificial. ¿Se entiende? O sea, como que lo recrean. Entonces ponen al cuerpo, a la psique de la persona en ese estado, y por eso hay como una especie de concepción generalizada de que cuando uno, digamos, toma un café, por ejemplo, como que está más apto o más atento para poder hacer determinadas tareas. Me parecía, bueno, esto interesante, como mencionaba al principio, como contracara de lo que habíamos charlado hace un par de semanas, para tratar también de ver eso, cómo impacta la lectura cultural sobre un determinado fenómeno, ¿no? Para tratar de entender cuán contraproducente o no puede ser algo, las diversas interpretaciones sobre eso. Y también porque me acordaba que hace unos años, en el Club IMAS, habíamos charlado acerca del estrés, puntualmente, y los efectos positivos o negativos justamente sobre el organismo y la mente del individuo, que bueno, mucha gente justamente plantea, no, mira, digamos, el estrés es algo realmente negativo para el individuo, lo cual es cierto, porque en altas dosis hay una consecuencia física y psíquica, pero habíamos encontrado que en otros ámbitos se había, por ejemplo, establecido una correlación entre dosis altas de estrés y un aumento de la longevidad.
Dosis
moderadas, perdón. Así que bueno, para charlar un poco estas cuestiones y abrir el debate sobre esto.
Muy bien, bueno, ¿quién quiere empezar con algún comentario?
En esta noche mágica en que nunca pensé llegar a decir que coincido con la señora Lubertino.
Perdón, ¿con quién?
Con la señora. A mí no me parece que, dejando de lado si es con niños o con lo que fuera, digo, el planteo que yo me propongo hacer es si se puede negar la presencia de algo, de alguien, o el acceso a la presencia, no en base a sus haceres, que eso sí lo veo, sino en base a su condición. Es decir, yo diría a mí que un hotel o un avión o alguien diga, no puede haber gente gritando, no puede haber gente llorando y no puede haber gente vomitando, o lo que fuera. Dada esa condición, quien ingresa a esa categoría sale, sea grande, chico o mediano. Pero a veces como ligado a la discriminación que por estar en una categoría sin saber si es un chico silencioso, quieto, casi ocupa el espacio vital de una maleta, ya por esa condición no puede estar. Me choca un poco esa mi sensación. Porque, como bien dice ella, hoy lo dice no sé quién, hoy empezamos por ahí, después vayamos a saber por dónde terminamos. En esta sensación de limitar gente.
A ver, ¿qué pasa si lo mirás desde la otra perspectiva? De aquel que quiere descansar y con absoluta lógica, pertinencia y ningún espíritu discriminatorio, si puede elegir descansar en un ámbito en el que tiene garantizado que el riesgo de que haya gritos, llantos y eventos que puedan distraer su descanso no exista, ¿cuál es la actitud discriminatoria si uno puede elegir eso y existe esa oferta para que uno lo elija? Distinto es que haya una persecución y se decrete que no hay más. Y esa es un poco la extrapolación tergiversadora que se hace de situaciones como esta. O sea, yo estoy en un hotel de estas características, descansando, y no estoy discriminando a nadie ni estoy yendo a afectar ningún derecho.
No, no, no. Yo vi un grupo de chicos de 18, pero disculpa, borrachos, alboritos.
No, pero disculpa. Yo no coincido con vos, porque, a ver, en Sudáfrica, el tipo que iba, el blanco que se subía al micro donde no podían subir los negros,
claro,
y decía, Y yo no estoy discriminando nada, yo estoy viajando en colectivo. No, hay para mí una falla lógica en lo que decís, más allá de que en el fondo estoy de acuerdo con vos, pero el argumento no, para mí no pasa por el hecho de tratar de descubrir en el consumo de una práctica que puede implicar una discriminación en un sentido negativo, en el acto mismo, como vos decís, el tipo quiere descansar, y bueno, tiene derecho a descansar, pero no se resuelve así lógicamente la cuestión, porque esa petición de principio de decir, bueno, yo estoy descansando, yo necesito descansar, lo que tendríamos que revisar es si ese deseo es compatible con el derecho de los demás. Por eso te digo que argumentalmente para mí no es la línea que hay que seguir, porque no demuestro nada diciendo que el que quiere descansar o el que quiere viajar tiene la opción de viajar y no está discriminando. No, él no está discriminando, están discriminando eventualmente los que brindan el servicio. Pero acá hay cosas que realmente son interesantes para discutir, por lo siguiente, por dos aspectos. El primero es, siguiéndote a vos, Dani, de que, o sea, para mí está en crisis el tema de la discriminación. Es terrible, pero es un problema. No es fácil resolver la cuestión de la discriminación. No es fácil, porque está muy ahí de la ya entrar en un sistema represivo para el otro lado. Y estas son las cosas interesantes que hay que discutir culturalmente en la sociedad civil. Vos decís, discriminar está bien si el derecho de admisión, si vos ponés, no vale por conducta, por comportamiento, por algo más allá de la condición del otro. Ahora, el problema es que en una persona, como vos, no, primero que a un chico, si vos no lo podés en un avión, si empieza a gritar, ponele que vos decís, bueno, voy a hacer como vos planteás. No voy a prohibir chicos, pero si el chico, si la persona X, sea chico grande, empieza a gritar o a llorar, le aplico una multa, no sé, el de un avión no lo puede bajar. Ese es el problema también, ¿no? Entonces, como no tiene que ver con lo que es una cuestión fáctica, no tiene que ver con lo oculto. Lo que yo te estoy explicando es que para mí no es el principal tema, pero como vos lo planteaste, yo te lo respondo. Si el tipo de la aerolínea podría decir, yo tengo probabilísticamente, con el mismo criterio con que no le dan la licencia de conducir a chicos de 16 o de 15, no porque no haya algún chico de 15 que podría manejar mucho mejor que los grandes, sino por el hecho de que los tipos tienen que hacer una regla y se basan en cierta distribución estadística para decir, mirá, se demuestra que el 95% de los pibes lloran, debajo de tal edad lloran. Entonces, sí, va a pagar lo que se dice justo por pecador. Más allá de que para mí, de nuevo, ese no... Es decir, podemos... Es decir, el tipo que hace la ley eventualmente o posiblemente discriminatoria podría, apelando a tu cuestión de que decir, no, yo no tengo un problema, no tengo un problema esencial con los pibes, simplemente tengo un problema con conductas, ¿no? Entonces yo estoy discriminando a los pibes, no porque son pibes, sino porque hacen cosas que yo a un grande también lo sacaría de los pelos. ¿No es cierto? Ese es un punto. El otro punto es el tema de qué significa que en un avión haya un espacio en donde no hay chicos y un espacio en donde sí hay chicos. Es decir, que haya la opción, ¿no? La opción. En un vuelo vos tenés un sector en donde no hay chicos y otro sector en donde hay chicos. Uno también podría extrapolarlo y decir, bueno, son dos aviones separados, salen con media hora de diferencia. Uno va con pibes, otro va sin pibes. Todo el avión sin pibes. Y entonces uno dice, no, pero yo quiero viajar con el pibe en ese avión. Yo quiero ir a ese hotel. Supongamos que la figura es la misma, ¿entienden? Sí, si son dos hoteles, uno al lado del otro, o si es un hotel que tiene mitad y mitad, es lo mismo, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Para hacerlo más fácil, vamos a ponerlo con el hecho de que son dos hoteles separados. Pero eso es lo mismo, es el mismo caso. ¿Qué significa? Porque de nuevo, ¿qué significa que uno plantee este va a ser un hotel sin chicos? ¿O este va a ser un vuelo sin chicos? Es denso el tema, no es fácil. No es fácil, porque de nuevo, uno lo que podría plantear es, que tampoco alcanzaría, bueno, mientras haya, uno podría decir, mientras haya un vuelo por donde puedes ir con chicos,
y un hotel,
y un hotel que puedas ir con chicos, un hotel con chicos y un hotel sin chicos. Pero otro podría decir, me pongo de abogado de la posición contraria y digo, y bueno, pero también en Sudáfrica podías tener el micro para blanco y el micro para negro. Quizás no eran la misma, no tenían la misma calidad, pero tenías la opción. Lo que pasa es que en el hecho de diferenciar, de separar en alguna, eso genera un problema. Eso genera un problema de tinte cultural, político, social y todo lo que quiera. Yo estoy convencido, de nuevo, que a ver, que está bueno que haya la mayor cantidad de cosas posibles para hacer sin chicos, en donde me garanticen que no hay chicos. Es tremendo lo que estoy diciendo. Pero yo creo que, bueno, mientras haya una opción para hacerlo con el chico, yo creo que está bueno. Pero para justificar eso hay que hacer algo más, hay que elaborar algo mucho más sofisticado que simplemente decir, bueno, la libertad individual.
Es el ejemplo de Bondi en Sudáfrica, lo mismo.
Es perfecto. Y de nuevo, acá lo que yo me preguntaría es, estas discriminaciones, porque de nuevo, el problema va a ser que el problema radica en que la discriminación sin discriminar atenta contra la libertad. La idea de la discriminación como un total, ese es el problema, que la discriminación, las reglas o el espíritu antidiscriminatorio desde la reglamentación del Estado no tiene la precisión suficiente como para no vulnerar derechos. Vulnera derechos de una u otra manera. Lo que está pasando ahora es que bestialmente hay una reacción pendular en donde cualquier cosa que sea discriminatoria, hasta en un sentido bueno de la palabra discriminatorio, o diferenciador, si se quiere,
claro,
diferenciador, está prohibido, y estamos ingresando en un gran autoritarismo al respecto, en donde cualquier cosa no se puede diferenciar, todo tiene que ser para todos, todo. O sea, entonces día de mañana vos no podés tener un como decía en los artículos que leíamos la vez pasada, ¿no? Que porque alguien quiere no envejecer, hace sentir mal o discrimina al que está envejeciendo. Entonces, tenés que reprimir ahí. Entonces, acá el problema es, ¿cómo haces para plantear esta situación? Y yo ahí, y antes de ir con ustedes, lo dividiría en dos partes. Tiene dos partes esta discusión. La primera es la discusión acerca de la discriminación en general. ¿Cómo refinarla de la discriminación o la antidiscriminación? Hay que refinarla porque si no se viene un autoritarismo muy fulero. Y el otro tema es cómo en algunos aspectos podemos ver que las situaciones en donde se discrimina se basan más que en una cuestión estructural, en una cuestión práctica y de legitimidad cultural. Es decir, los principios estructurales que se usan para invocar el sentido común y dejar a alguien afuera de algo cuando tiene que estar afuera de algo, como por ejemplo negarle la matrícula o negarle, vamos a decir, negarle que maneje un chico de 16 años, ¿no? Que es un lindo ejemplo, porque uno dice, puta, si yo hago una cuenta, te puedo decir que no es que es un 5%. Quizás un 50% de los pibes de 16 podrían manejar bien, ¿no? O un 40, o un 30, digo, un porcentaje alto. Digo, al lado de los de 18, de 19, no me parece que haya tanta diferencia. Y a uno les estás dando la
contraria. Comparado con el segmento mayor, ni te cuento.
Por ejemplo, lo grande, ¿no? Entonces vamos a comparar ahí. ¿Qué es lo que diferencia estructuralmente el caso de una discriminación legitimada culturalmente, que es el sentido común, que exuda racionalidad, y una discriminación de colectivo para negro, colectivo para blanco. Yo lo que planteo es que ninguna. Eso es lo tremendo, que se basa, o sea, estructuralmente, ingenierilmente, son la misma cosa. Solo que uno cuenta con una cuestión de una legitimidad y un sentido común y el otro no.
No, ¿no te parece que hay una ley? Digo, porque está, bueno, no sé si con respecto a la dimensión institucional haces referencia a eso, pero en el caso del colectivo de negros y blancos no hay ninguna ley en materia escrita.
No, te estoy explicando, situándome en el apartheid. En el apartheid. Bueno. Ahí sí había una ley. A lo que voy es, ¿qué es lo que hace esa ley horrible?
Sí.
¿Y qué es lo que hace a una ley como la que le niega el registro a un chico?
Okay.
En el caso, la diferencia sería que en un caso es un caso que uno dice puramente irracional, porque nadie puede invocar una estadística que diga, bueno, tal cosa o la que genera un riesgo para la vialidad pública que haya colectivos que viajen todos juntos blancos y negros. No se puede invocar eso. Eso es una diferencia importante. Pero lo que voy es que lo que va a plantear o lo que va a dar plafón o va a permitir o no que haya hoteles sin chicos o vuelos sin chicos va a ser pura legitimidad cultural, pura atmósfera. Lo que invalida es la atmósfera y lo que habilita es la atmósfera. Lo que habilita esto es que ya hay mucha gente que cuando va a comer afuera o cuando va a volar o cuando va a dormir un hotel, lo estás pensando y decís, por favor que no haya un pibe al lado mío o abajo o al costado, porque te arruinó la vacación. Porque como existe esa gente y hay una invocación a una legitimidad, aparecen estas cosas que después, desde lo estructural reglamentarista, son contrarrestadas muy eficazmente, porque va a ser difícil discutirle al lugartino, va a ser difícil. O sea, no es que hay una bala de plata en lo argumental, ¿no es cierto? Porque la mina podría decirte, está mal que a una persona le moleste que haya chicos cerca. ¿Por qué vamos a favorecer que haya adultos que desarrollan esa especie de alergia para con los chicos? ¿Es del interés del Estado y de la sociedad que proliferen los adultos que no quieren tener niños cerca?
Pues después el paso a, yo tampoco quiero viejos cerca.
Bueno, pero de nuevo, está el tema de qué estás invocando.
No, lo que quiero decir es que...
Pero no es solo de si yo quiero o no quiero. Los chicos tienen una razón de ser que yo te puedo explicar, los viejos no, o por lo menos no en principio. Un pibe hace ruido, es decir, de nuevo, si uno puede. Lo que pasa es que es difícil esto llevar un reglamento, pero vos.
No, pero yo te digo, ¿vos qué preferís? ¿Convivir habitación de por medio con una pareja, con dos chicos entre 6 y 12 años, o con un grupo de chicos y chicas de 18 años? En un villaje este, ¿dónde crees que vas a dormir más?
Está difícil. Está difícil.
Capaz que a los 18 no los encontrás a la noche.
Pero tiene razón.
Pero a las 6 de la tarde, pero a las 6 de la mañana rompiendo.
Tiene razón, o sea, está repartido. Pero no, bueno, quizás también la idea. Pero es la idea de fondo.
No, yo entiendo el planteo y me parece realmente interesante y válido. Lo que me parece como siempre, uno puede llevar el ejemplo al extremo, digo, ¿qué definimos chico? 18, 16, pongamos que es. Yo me imagino el pibe a los gritos, a la noche que pasa de año, y el padre diciendo, bueno, ya tiene 16, ahora 20, y sigue el chico gritando. Y vos como... estamos en la misma situación. Me parece que penando el hacer, comprendo que el ejemplo del avión tiene la extremidad de un lugar que no se puede bajar, ¿no? Pero...
Y alguien que le aceptaste un pibe, no lo puedes echar porque el pibe llora.
No, está bien, pero yo he leído de casos de personas que han hecho bajar el avión porque tenían miedo, empezaban a los gritos, se enloquecen.
Está bien, pero te vuelvo a repetir, por una cuestión estrictamente cultural, es tabú.
No,
es tabú que vos, en un hotel, va, de hecho, las parejas con chicos justamente tienen todo un bagaje que van con, como decir, bueno, mira, sí, yo voy a hinchar las pelotas y es mi función social hinchar las pelotas. Tengo un cheque, tengo un hándicap, ¿no? Como para molestar a los demás, porque yo estoy teniendo un trabajo social de que estoy criando un chico en esta sociedad individualista, egocéntrica, que en donde hay cada vez menos gente que tiene una familia o que tiene chicos, yo estoy teniendo un pibe. Entonces voy y quizás no le voy a pedir a mi hijo, que yo estoy observando este manejo resentido de las madres jóvenes, de muchas madres jóvenes, que, mirá qué interesante, le levantan al pibe la veda para molestar a los demás, también como un vehículo de afirmación intercultural, como diciendo, no, a mí me está también molestando mi propio hijo, pero yo no le voy a dar el gusto a los que me están rodeando, que me están mirando mal, porque yo tengo como una especie de derecho adquirido. Yo soy madre y entonces tengo un derecho adquirido a que mis hijos los moleste un poco a todos ustedes, también a cuenta de todo lo que yo me estoy privando en mi vida y que ustedes están disfrutando y yo no.
No me río porque evidentemente yo he tenido una experiencia personal diferencial. Yo la agarraba de los pelos y estaría.
Pero
te pongo en carne.
Pero me parece, a mí también me criaron así, como vos planteás, y me parece bárbaro. Pero no sé si compartirás conmigo que hoy por hoy, cuando tenemos que hacer una interpretación, así como tenemos que hacer una interpretación de por qué las madres educadas le fuman a los hijos en la cara, los ponen en el asiento adelante, los ponen en el cochecito en la línea de cebra. Esas son las cosas lindas que solo en este espacio se discuten y tenemos que analizar para develar esos enigmas. También tenemos que analizar porque simplemente es cuestión de que las madres están dopadas y superadas y por eso no le ponen límites a los pibes, o también se usa a los pibes como un arma intercultural ante este creciente, incipiente enfrentamiento, ¿no?, con respecto a la paternidad y la maternidad, que los pibes también sean mensajeros y territorializadores de lo que es el espacio y decir, bueno, a ver, los pibes, el pibe que moleste. Yo veo a los padres hoy por hoy muchas veces hasta con miradas socarronas, viendo cómo sus hijos molestan a los al vecindario.
Voy a arrancar por el final, así tenemos una continuidad. Yo coincido con Carlos acá. Yo la verdad que muchas veces y cada vez más estoy viendo esta clase de actitud justamente como él declara en Madres Jóvenes. Vos para mí quedás,
¿no? ¿Sos? Porque no sos madre.
Exactamente.
Sos un padre joven.
Para mí sos un tipo joven, pero para mí criado de otra manera, yo comparto esa visión que vos describías, en donde vos en definitiva, con tu ejemplo de la garra de los pelos y la pongo acá, estás siendo fiel a lo que planteabas antes, que es conducta en vez de estatus, por así decirlo. Vos estás enseñando y estás tratando de trasladar o generar cultura a través de generar conducta, que no es lo que hacen esta clase de padres, que generan cultura a través de estado, de estatus. Yo tengo este estatus, entonces después podemos discutir cuáles son mis deberes o mis atribuciones o mis libertades. Y yo cada vez noto más este fenómeno del que habla Carlos. Cuando cuando discutíamos, particularmente en el caso de los chicos, una de las primeras cosas que pensé es la cuestión de dónde haces el corte transversal. Digo, comparo el de los chicos con el de blancos y negros y digo, bueno, ok, vos en blancos y negros estabas haciendo un corte de a iguales condiciones, estabas segmentando de determinada manera.
¿Viste la botella? ¿Dónde la pones?
En el de los chicos, uno puede, o sea, tratando de evocar alguna clase de regla con el sentido común, me imaginaba un corte en otro sentido, diciendo o evocando, bueno, supuestamente cuando uno ha crecido o tiene determinado bagaje, ya ha generado determinadas normas de, o se supone que ha generado determinadas normas de conducta, entonces sí me imaginaba más aceptable una segmentación por edad más que por otra clase de condición. Digo, uno probabilísticamente puede asumir que de determinada edad va a llorar, va a hacer ruido, se va a comportar de determinada manera. En esa línea de pensamiento entra el caso que decís de los chicos de 18 años. Entonces decís, bueno, ¿qué hago? ¿Pongo el límite más arriba? ¿Pongo el límite más abajo? Justamente para tratar de abarcar probabilísticamente, uno termina haciendo el corte no por conducta, sino por estatus, por así decirlo. Y cuando uno hace esa clase de cortes, va a dejar probabilísticamente afuera otros casos. No sé, yo me preguntaba, un tipo que entra a un bar que solo vende bebidas sin alcohol, ¿se puede quejar como discriminado porque no le sirve una bebida con alcohol? O sea, ¿dónde se generan esa clase de límites que, como bien planteaba Charlie, es difícil encontrar una bala de plata para eso? Y me parece que lo interesante de esto es ver que cada una de esas decisiones de dónde se discrimina o dónde dividir un segmento, en definitiva están atadas a justamente una idea de hombre, una idea de hombre ideal, una idea de hombre cultural ideal. En una cultura en donde, imaginándolo en un futuro lejano y no tan lejano, a la madre que me dice, yo no controlo a mi hijo porque yo estoy haciéndole un bien a la sociedad. Si hay superpoblación, no estás haciendo ningún bien. Entonces me puedo imaginar en determinado mundo sí que tenga más sentido la segmentación por chicos. Y eso va a depender en definitiva de en qué mundo que. O sea, va a tener sentido la elección de la segmentación que querés hacer relacionado con la proyección del mundo en el que querés vivir también. No sé, lo pensaba de esa manera.
Creo que definitivamente es el tema de la construcción de sentido el que va a terminar definiendo la balanza en este tipo de debates, de discusiones. Una de las cuestiones que yo quiero agregar para incorporar en la mirada del problema es que, por ejemplo, en el caso de los hoteles, y esto lo verifiqué con la investigación que hice, son muchos padres los que en determinado momento van a un hotel sin chicos porque entienden justamente que es la mejor ocasión para desintoxicarse de la contaminación a la que están expuestos cotidianamente. Esa es una especie de reacción estructural al tema de cómo lidiar con la maternidad, la paternidad. Porque estoy seguro que si los indagás respecto de qué piensan de su, o cómo llegaron a su condición de padres, van a defender nominalmente esa decisión. Sin embargo, son exponentes o comparten con aquellos que deciden no tener hijos, comparten esa experiencia, y eso para mí es muy significativo. Padres como Dani seguramente no tendrán esa pulsión. Ahora, padres como Dani también entenderán que en los restaurantes en los que no admiten chicos hay una gran cantidad de padres cenando porque necesitan ese instante, y eso para mí es muy simbólico.
No, yo quería un poco sobre lo que decía Pablo de lugares que no, bares que no permiten bebidas para alcohol. Tengo la sensación que lo que diferencia el asunto es si son objetos o personas. Ahí se abre un abismo de diferenciación de categorías. Yo en mi época de campamentista leía una revista que se edita generalmente cercana al verano, Todo Camping, no me acuerdo, que es una guía de camping. Y ahí te dicen ambiente, como una variante, familiar, juvenil. No dicen que prohíben jóvenes o solamente familiar. Pero te dan una pauta como para que vos digas, bueno, quiero pasar un camping tranqui y vas a un lugar donde están todos pibes de hermética, metálica, y decís, ¿dónde me metí? O al revés, coges un camping con toda la movida y caes en la Asociación Cristiana de Jóvenes, ahí morita. Pero sí vi campings que te aclaran prohibido animales y otros que no, que dicen permitido animales. Pareciera ser que con las categorías no humanas hay como otra libertad para decir no a la bebida alcohólica, no al perro.
Bueno, hasta esta semana que salió en el diario justamente un proyecto para impedir que te discriminen y que vos puedas llevar a tu mascota a un montón de lugares en donde hoy por hoy no te permite llevar a tu mascota. Algo impresionante, ¿no? Porque tiene que ver con justamente con este ejemplo, en donde es, tiene que ver con
la humanización del perro.
No, bueno, pero en realidad con de nuevo la incorporación de nuevas figuras, porque las reglas están inspiradas en tienen un espíritu de administrar una realidad efectiva, y en donde los cambios de la cultura hacen que quizás lo que antes, hoy por hoy, con el crecimiento de los hogares individuales y demás, el auge de tener mascotas tiene una connotación mucho más fuerte, en donde la gente que tiene mascotas como que va afirmando y construyendo su identidad cultural a partir de esa circunstancia, ya no como una contingencia o una circunstancia, un detalle circunstancial de su persona, sino como una constitución de su propio ser. Entonces fíjate que, ojo, yo creo que es algo realmente muy complicado, porque inclusive tenés cuestiones de nuevo de convivencia, cuestiones sanitarias y hasta cuestiones de trato al animal o del sufrimiento del animal, que en algunos casos no disfruta de acompañarte a vos a la cancha, ¿me entendés? O sea, o a distintos lados, más allá de que vos tenés todo el amor del mundo, pero desde el punto de vista del animal tenés que ponerte un poco en el lugar de ahí, ¿no? Y digo que acá es un espacio que una vez hay en el quiz de Río Revuelto de los 20 años, hay una pregunta que va a haber una tarjeta que es cuál es la única mascota que vino alguna vez a Club y Max, pero no lo voy a decir
no,
acá.
No, yo acá, la sé.
Porque hay una mascota que vino una vez a una reunión de Club y Max. Pero bueno, volviendo al tema, pasa por una demanda, quizás en la connotación de tener una mascota hace 15, 20 años no es la misma que la que existe hoy, en donde es una parte tan importante para mucha gente que de nuevo obliga a considerar estas reglas que terminan de nuevo desvirtuando, porque es mucho más fácil para un legislador incluir que excluir. Entonces la demagogia hace que es mucho más fácil hacer un proyecto de ley para decir, bueno, a partir de ahora vas a tener permitido esto, y vas a tener permitido este otro, y vas a tener permitido este otro. Y quizás con esa habilitación vos estás ocluyendo o deteriorando un derecho ajeno. Pero desde la estructura misma de la ley es más fácil decir, bueno, a partir de ahora no se puede discriminar y tenés que aceptar a todo el mundo en todo lado, o tenés que aceptar al que te venga con la mascota, y quizás eso te genera un montón de trastornos, pero es más fácil, y eso también forma parte del clima de época, es más fácil decir, permitir y tender hacia esta idea de un fundamentalismo igualitarista, ¿no es cierto? Plantear, forzar esta igualdad que va también tomando un color perverso, siniestro, porque es una igualdad que, de nuevo, ¿qué significa? ¿Qué significa esa igualdad? Detrás de una permisividad, detrás de una habilitación puntual, existe una funcionalidad de justamente evitar la diferencia y evitar el carácter positivo de la discriminación, que es la diferenciación, el establecimiento de ámbitos diferentes. Sí, un ámbito es para cierto estilo y otro ámbito promueve otras cosas. Y entonces, ¿qué?
La existencia de uno no es discriminatorio necesariamente con la existencia del otro.
Claro, porque de nuevo entra el territorio de... lógicamente, toda característica o toda permisividad se puede utilizar negativamente. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿El camino más fácil? ¿Que es negar la capacidad de diferenciación? Porque si matamos la posibilidad de diferenciación por el hecho de que, viste, como la gente que dice, no, estoy en contra de la expansión de la vida humana, porque mirá si a un Hitler tenés un Hitler eterno o que no envejezca. Entonces, para evitar que un Hitler pueda no envejecer, terminás afectando a toda una población para justamente evitar esa aplicación perversa.
Sí, como deforme, ¿no?
Exactamente, de esa posibilidad que podría operar de manera positiva. Entonces ya voy con ustedes. Lo que a mí me gustaría indagar es en qué consiste este nuevo lenguaje y esta nueva expresión de reglas, de discusiones, porque de nuevo, el reglamentarismo y la simplificación, esto que hablábamos el último jueves, de esta especie de fascismo antifascista, este autoritarismo de enfrentar y de negar la diferencia y de negar que pueda alguien ganar en un juego o que alguien pueda ser mejor en algo, no se puede, ¿no? No se puede porque es fascista. No se puede. Entonces, de nuevo, estos lenguajes, ¿de dónde vienen? ¿Qué plantean? ¿Qué estructura de la realidad plantean? Y yo vuelvo a decir que en un clima de perplejidad, de percepción de abismos inabordables, y yo agregaría, en un clima de nulidad lógica, de la lógica cultural, producto de la sensación de inevitable contradicción en el sentido primario, surgen estas cosas, algo así como decir, bueno, ya que no se puede, ya que fracasamos en la idea de complejizar, de generar una regla sofisticada, de contemplar casos diferentes, para todos, vamos para todo y listo, abrí las puertas y listo, ya está, ya fue. Como ese clima de claudicación por imposibilidad técnica de salvar la consistencia. Eso es un clima también, y es un clima fuertemente cultural, un clima muy facebookero, un clima en donde, de nuevo, nos amigamos con el fracaso, tratamos a su vez de dibujar los fracasos para que no sean tales, pero si lo son también lo desdramatizamos y lo estetizamos. Y hacemos lo mismo con la contradicción. Fíjate vos que la contradicción, ¿no? La nulidad lógica de una estructura, en este caso cultural, tiene que ver cuando una fórmula colapsa. Lo que tiene una fórmula lógica es que si vos tenés puede haber una ecuación que es falsa, con un montón de proposiciones y de cláusulas. No importa ya que haya partecitas que tomadas aparte serían verdaderas, porque es todo falso. Quizás una parte que es falsa te anuló, te propagó esa falsedad, como ese contagio estructural, lógico. Y eso es una particularidad que también se da mucho en la cultura. Algo así como que si vos fallas y sos contradictorio en algo, ya tenés licencia para ser contradictorio en todo. se rompieron las resistencias. Y ahí es como que uno dice, bueno, vamos a ir por la demagogia, vamos a ir por este tipo de situaciones y vamos a plantear, bueno, ya que estamos en este mundo cruel, tratemos de salvaguardar este esquema y vamos a ir a perseguir a todo el que revele esa contradicción, al que la revele insalvablemente y al que no nos permita camuflarla, caretearla un poquito. A ver, tenía a Laura y después creo que a Dani, ¿no? No, a Laura y a Pablo.
Sí, varias cosas. Por un lado, es indudable que muchas de estas cuestiones que estábamos debatiendo al principio en relación a la nota que presentó el BAU y demás otras cosas que surgieron, como vos decís, Char, sí, va a ser muy determinante la atmósfera cultural, ¿no? A mí me quedó como muy, muy, muy planteado, muy grabado eso. Si bien como que argumentalmente todavía sigo teniendo mis dudas en cuanto a cómo, de nuevo, intelectualmente poder construir una posición en donde uno pueda justamente explicar por qué determinadas actitudes, comportamientos o situaciones no son discriminatorias. Pero bueno, más allá de eso, es muy interesante el ejemplo de las mascotas también que dabas, porque precisamente te muestran esto, cómo cierta legitimidad, cómo ciertos fenómenos van adquiriendo determinada legitimidad, como cierto cultural ground, por decirlo de alguna manera, y bueno, eso también determina, va regulando, ¿no? Va como autorregulando. Después pensaba que esto que vos decías de la discriminación como manera de no, de, digamos, todas estas cuestiones de antidiscriminación, perdón, mejor dicho, como movidas para no diferenciar, ¿no? Como justamente no a la diferencia. Y pensaba que quizás es un poco polémico, te voy a decir, pero con todo esto de lo del matrimonio gay, había una tendencia justamente a igualar, en el sentido de, bueno, miren, nosotros también como minoría, pero queremos que nos acojan y poder tener, está bien dicho, bueno, un poco. Y digamos, tener justamente, compartir, ¿no? Mancomunarse con, en este caso, lo que sería, bueno, el resto de la gente, ¿no? Digamos. Y también pensaba que vos en un principio, cuando estabas en tu introducción hablando de todas estas cuestiones, la relación entre la mediocridad y la contradicción, dijiste algo que no sé si yo entendí bien, pero me pareció buenísimo y que está vinculado con lo último que hablas de este clima de nulidad fáctica, inconsistencia, que es como la relación, que yo interpreto indirecta, matemáticamente hablando, entre mediocridad y contradicción. Algo así como que a mayor mediocridad, ¿no? Justamente... asumir que las cosas no necesariamente están interrelacionadas, digamos, una lectura menos compleja, menor contradicción. Y bueno, a la inversa, mayor contradicción, menor mediocridad. Digamos, algo así como una relación indirecta entre esas dos cosas. Algo así como el hecho de reconocer, de bajar la complejidad en la observación del mundo, del entorno, y el hecho de... justamente de no percibir, de no notar estas interconexiones, te regula el nivel de contradicción que vos manifestás.
No, lo que pasa es que a mayor mediocridad, mayor contradicción. La contradicción es algo que te baja la calidad, entrar en contradicción. Mm-hmm. Nunca es bueno entrar en contradicción.
No, digamos, para mí también. Desde el punto de vista personal, no. No.
Yo creo, a ver, lo que...
Es una relación inversamente proporcional.
Claro.
O sea, la mayor contradicción...
Yo digo que es al revés, es... que la mediocridad y la contradicción van de la mano.
De
hecho, el tema es, una vez que vos anulaste toda la ecuación, entraste en falsedad, ajá, entraste en un colapso lógico, es como un circuito que ya está falso, que una máquina que se rompió. Y una vez que se rompe la máquina, de nuevo, se pierde complejidad y tenés habilitada la mediocridad y el fracaso.
Pero claro, justamente, si vos no percibís esa complejidad, esa interconexión, asociatividad, etcétera, ¿no? Tenés como una lectura más plana, unidimensional de las cosas, tenés más chance a poder ser inconsistente. O sea, darte, digamos, surge, aflora con mayor, ¿no?
Pero por eso lo que te digo es, para una vez que vos caes en contradicción, sí, que vos sos inconsistente, se declara la inconsistencia, bueno, de nuevo, ahí vos tratás de evitar eso, de evitar esa inconsistencia, y digamos, pero ya vivís en la inconsistencia, ajá, ya estás condenado lógicamente, y es para eso vos te escapás de la posibilidad de evaluar de manera diferente y alternativa todo tu esquema de valores. Okay. La consistencia es algo que vos, por lo cual vos tenés que luchar. Uh-huh. Es algo difícil construir la consistencia, porque cada cláusula que vos agregás a tu sistema, cada set de reglas, para que encaje,
exacto,
para que encaje virtuosamente con todo lo demás, bueno, es todo un trabajo
más costo de consistencia,
claro,
¿no?
De compatibilidad. Pero lo que queda salvaguardado en esa complejidad y en esa profundidad es justamente la búsqueda y el mantenimiento de la consistencia. Cuando vos perdés la consistencia, entrás en una crisis de la cual vos tenés dos maneras de salir. En realidad tenés dos maneras de enfrentarlo. Una manera es tratando de recobrar la consistencia, es decir, viendo qué componente está mal y acomodando tu juego de reglas y de ecuaciones para que de nuevo no te vuelva a dar falso, para que puedas encontrar una evaluación de tus variables que te dé verdadero todo el conjunto. O haces eso, es decir, reformulás, complejizás, buscás, trabajás, o declarás el colapso del plano lógico y te declarás una personita que abraza la contradicción. Entonces, que vive en contradicción y vive en crisis, en ese tipo de crisis, de nuevo, negadora de la necesidad de salir de la misma, es decir, de ese desafío. Como que, de nuevo, reducís la complejidad. Tratás de generar una regla tranquilizadora, trabajás sobre la superficie, careteás una crisis, agarrás y dibujás el INDEC, no cerrás el INDEC sigue ahí, pero lo intervenís, ¿viste? Perseguís a los tipos, la careteás un poco, dibujás, lo desvirtuás, todo lo que te puede mostrar tu inconsistencia, que la tenés, tratás de caretearla, y eso implica una pérdida de profundidad, es decir, de variantes o de matices a la hora de caracterizar cada una de las vivencias, de las experiencias y de las ideas y de las instancias de tu vida. En el sentido de que vos podés decir, hay gente, por ejemplo, que tiene un vínculo con la universidad, ¿no? Y tiene en su cabecita, tiene un byte que es me recibí, no, un bit, que es me recibí, no me recibí, título, no título.
Sí.
¿Viste? No importa después. Pasan los años y vos ves que tenés una experiencia académica miserable, ¿viste? Que te das cuenta, te decepcionás, que no aprendés, no sé qué. Pero pasan los años y vos como decís, bueno, me recibo y entonces cambio ese bit. Entonces ya, para la tía del barrio, la abuelita, tu mamá, no sé qué, a mí me han llegado a decir, no, me recibo por mi viejo, ¿viste? Para darle una alegría a mi viejo, mamita, lo que me han dicho. Entonces vos te vinculás, vos tenés una contradicción, pero vos te vinculás de manera superficial. Como que agarrás y mirás tu vida y decís, bueno, a ver, yo me voy a recibir, me recibo, anulo todo lo otro, no lo podés anular, pero lo mandás, lo cajoneás, lo mandás, viste, debajo de la alfombra, lo diluís, viste, le tirás, no sé, azúcar, le tirás spray, no sé, tratás de mezclarlo con algo, de bajarlo con algo, es un sapo tremendo que te estás comiendo, pero tenés una manera de vincularte con el diseño vital que es que ahí transó y cuando entró en contradicción, respondió, reaccionó, podando niveles, achatando la realidad, formalizando la realidad y haciendo una especie de simulación situacional en donde vos decís y vos te lo convences y te lo comprás. Vos decís, sí, no, yo ahora me recibo de esto, aquello, no sé cuánto. Y después, y vivimos así.
Como reacciones muy binarias.
No, la reacción no es binaria. Binario es el lenguaje que vos decidís adoptar para describir y tratar de inyectar esa vivencia en tu sensorialidad, en tu vida. Uno siente las cosas en términos de un lenguaje. Entonces vos sentís, me recibí o no me recibí. O sea, te focalizás en unas cosas en vez de focalizarte en otras. Tratá de pensar en el título.
Sí, para poner un ejemplo.
Como dice Tina Turner, en la canción de la stripper, ¿viste? Que dice "You keep your mind on the money". Entonces la bailarina se piensa en, trata
mentaliza.
De, claro, se mentaliza en el dinero que va a ganar.
Con esto último que decís, ahora entiendo, y eso es lo último, ya te dejo, Pau, que te iba a preguntar, que hablabas al principio y decías ¿estuviste o no estuviste? Quería que clarificaras, no entendía a qué te referías. ¿Es esto justamente
el título, el cartel, okay, digamos, viste, la noticia para el portal web? Viste que no va a ningún lado, son tres líneas que no va a ningún lado y no sabes nada. Y buscás en Google y varios medios reprodujeron lo mismo, tres líneas y dicen lo mismo y se lo copiaron entre ellos, pero es un callejón sin salida. Espera, lo tengo a Pablo hace rato, después con Mau. Pero dale, estamos en vivo, no, no te relajes.
Bueno, con respecto a lo que decías antes de esa idea de que culturalmente se está yendo hacia esa desintegración, ¿no? Bueno, mira, no podemos correlacionar estas variables, entonces nada, liberá. Yo me imagino proyecto un funcionamiento más pendular en ese sentido. Digo, yo creo que podés liberar todo hasta que en algún momento empezás a tener contradicciones insalvables que hay que regular de alguna manera. Liberás lo de las mascotas y cuando el día que te aparece un tipo metiendo un caballo en el vagón del tren, decís, bueno, basta. O sea, digo, me imagino un movimiento más pendular en ese sentido. Y yendo a todo esto último de la consistencia. Vos relacionás mucho el tema de la consistencia con la complejidad cultural del diablo. Ahora, me puedo imaginar un tipo que dice, bueno, la verdad que yo creo que el valor más importante en mi vida va a ser la muerte. Yo creo que lo más importante es la trascendencia poética y me lo imagino entonces con toda esta clase de acciones muy consistente. O sea, la consistencia existe, por decirlo de alguna manera, en un plano más objetivo relacionado con la complejidad y la administración de variables, o la consistencia es de acuerdo al primer input que le pones a la concatenación de evaluaciones que van a dar la evaluación final.
Bien, es interesante lo que decís. Yo creo que en general la cultura central promueve un mecanismo tan viciado de suscripción por parte de los individuos que se basa en una inconsistencia y en una mentira y en un engaño. No es que hay una suscripción lisa y llana en donde vos agarrás, ves y decís yo firmo por esto y voy por esto, como vos decís. No hay nadie que diga yo me voy a suscribir a la cultura de la muerte es lo más importante para mí, la trascendencia poética. Si vos lo pusieras en esos términos, nadie te lo firma. Lo que pasa es que de nuevo, para que pase el sapo, para que sea tragable el sapo, para que de nuevo haya un mecanismo de inercia masiva hacia un lado, para que haya un campo de fuerza que promueve la orientación y el desplazamiento de toda una humanidad hacia cierto ámbito, bueno, tiene que haber justamente una contradicción estructural, tiene que haber un engaño, tiene que haber una estafa. Si fuera, de nuevo, la cultura central está como grondona en la AFA, y no es que uno dice, no, ya estuvo mucho tiempo, suponete que cuando estuvo 20 años, ahora estuvo 40, ¿no? Pero suponete que a los 20 años decís, no, ya está hace 20, seguro en cualquier momento dice, me voy porque ya está, yo estuve 20 años, me voy, que venga otro, no 20 años. No funciona así, muchachos. No funciona. La cultura central está cebada en su propia inercia y en su propio sedentarismo, en su falta de discusión y de transparencia, y no va a tener un rapto repentino de no, vamos a llamar a elecciones, vamos a transparentar todo, vamos a, viste, vamos a darle plena libertad, vamos a estimular a los individuos para que sean libres y para que elijan cosas. No funciona así. La cultura central está abrochada a su sistema de prebendas, de subsidios y no es razonable pensar que va a transparentar los términos del contrato. El mecanismo de la cultura central siempre ha sido monopólico, engañoso y básicamente de una gestión progresiva, controlada, de la defraudación y de la decepción. Fíjate que el hombre, hay un circuito que a mí me gustaría plantear dentro de unas reuniones, que es un circuito de cuatro etapas. Es un motor de cuatro tiempos. De cuatro tiempos para poder seguir teniendo la maquinaria en movimiento. ¿Qué es algo así? Mirá, la vida lastima, la cultura cura. La cultura lastima, el amor cura. El amor están enganchadas.
Claro.
Una que la otra. La vida lastima para que la cultura cure, digamos. La cultura te lastima para que el amor te cure, y el amor te lastima para que la muerte te cure. Este motor, que después lo quiero desarrollar mejor, pero vos fíjate que son etapas, ¿no? Sistémicas, funcionales, en donde vos vas gestionando la herida y la reparación. Entonces vos lastimás para que venga un componente y repare. Y ese componente reparador después va a ser el que te va a lastimar para que venga otro componente reparador. Y así es donde, en definitiva, la cultura va haciendo este recorrido, estas transiciones, ¿no? Va transicionando en estas postas que son bastante, en ese sentido, institucionalizada, digamos, y uno puede ir viendo la reacción de un individuo a medida que va atravesando este camino. ¿Estabas vos?
Sí, yo creo entender ahora mucho más claramente la introducción que hiciste cuando también me pasaba lo que hablaba respecto de estuviste o no estuviste, y también entiendo ahora más la idea de que el riesgo de caer en contradicción estando expuestos a un nivel de conectividad como el que estamos hoy es mucho mayor, porque hay una propalación de esa experiencia que indudablemente tiene un impacto contagioso.
Y vos publicás, ya te dejo, vos publicás una huevada en Facebook, claro, y tenés 500 tipos que quizás alguno te va a marcar, che, dijiste una pelotudez.
Claro, otra exposición.
Punto. Quizás quedó ahí. Pero antes vos podías incubar tus pelotudeces, ¿no? De otra manera.
Totalmente.
Entonces,
pero pienso en ese escenario y hay algo que me cuesta ver qué explicación, qué fundamento tiene. Abrazar la contradicción en ese sentido es una capitulación. Es, de alguna manera, bajar la persiana, clausurar la posibilidad de que las buenas contradicciones, las dudas, tengan una canalización estimulante, productiva. Es de alguna manera una clausura. Sin embargo, no se pierde, yo lo que percibo es que no se pierde el resentimiento aún abrazando la contradicción. Como si vos ya estuvieses dispuesto a... vos el que abraza la contradicción. Mojarse un día de lluvia. Sin embargo, sale a la calle, ve a la gente con paraguas y se resiente ante el que no se moja. Yo percibo que aún en ese escenario de mediocridad administrada y de alguna manera hasta reivindicada, si yo veo a alguien que no es mediocre, salto. Yo percibo que no están tranquilos.
por supuesto,
pero... es narcotizante en un sentido, pero en otro sentido también es como que hay un reactivo que no está resuelto y que está ahí.
Sí, pero por eso hablamos de lo estructural, por eso planteamos el campo de lo estructural. ¿Para qué planteamos el campo de lo estructural? Para romper con el subjetivismo ultranza que te plantea algo así como que si vos encontrás la droga perfecta, ganaste. Porque en definitiva lo único que importa es que vos sientas lo que vos querés sentir. Pero lo que estamos planteando, y por eso creo que tenemos que seguir con la cuestión de lo estructural, ¿para qué inauguramos lo estructural, el concepto de lo estructural? Para tener un punto, una interfaz ineludible que nos deja una escapatoria o un punto de conexión o de fuga desde el subjetivismo absoluto para con los aspectos externos de la realidad. Entonces, yo diría, si antes se decía, ¿no?, la única verdad es la realidad, que fracasaba eso, porque es mentira, la única verdad es la realidad. No, el problema es más complejo, más interesante. No es la única verdad es la realidad, ni la única realidad es la verdad. Pero uno podría decir que hay aspectos de la realidad que son más verdaderos y más sustentables. Entonces yo diría que lo estructural es lo más verídico de la realidad, es lo más previsible, es lo más conjugable y lo más, volviendo a este tema, contrastable lógicamente, es decir, lo más resistente a contradicción. Pero de ninguna manera, cuando estoy planteando esto, estoy diciendo que el tipo que abraza la contradicción gana ningún partido relevante. Gana una batallita de cuarta y casi que se garantiza que va a perder la guerra. El problema es que no le importa. El problema es que no le importa porque está tan desesperado que claramente te cambia un hoy por dos mañanas. Te cambia una cosa de cabotaje por un bienestar a largo plazo. Pero porque tenemos, y en este sentido, de nuevo, esta es la cultura, Dani querido, que hablando del debate del foro, de si la cultura viene antes o después, y de que el hombre está ante la cultura, esto es lo que determina y lo que impacta, no solo el producto del hombre. El hombre interviene con entidades, con culturales. Yo lo que planteo es que cada individuo tiene un tejido autocultural que es el que manda dentro del hombre. El hombre responde a su soberano cultural, su tejido autocultural, que puede ser emancipado, pero que generalmente no lo es, que si está tercerizado por la cultura heredada, esa cultura heredada va a definir todo lo que ese hombre va a hacer. Entonces está primero la cultura central y después viene el hombre. Y todos los problemas que tenga el hombre después son problemas que vienen en cabeza de su tejido cultural, que es autocultural tercerizado y no es autocultural soberano. Por eso estamos atacando las causas, no las consecuencias. La idea sería que si nosotros generamos una discusión cultural que conduzca a que cada individuo reconozca que tiene un tejido autocultural, que es lo que lo gobierna a sí mismo. ¿Viste cuando hablamos no de la personalidad? Cada una persona tiene su personalidad. ¿Qué personalidad? Ese es su tejido autocultural, que es la conjunción de rasgos heredados, fisiológicos y de sus experiencias, junto con sus creencias y sus ideas. En sus creencias y sus ideas son los que van a moldear su vida, porque es lo que va a hacer el tipo con su margen de acción de su libertad. Entonces va a administrar su libertad de acuerdo a sus ideas. Sus ideas, lamentablemente, no son sus. En la enorme mayoría de los casos, lo que hacemos es tercerizar estas ideas con respecto a grandes proveedores, a una especie de coto de la cultura, en donde vas y compras la cultura top house que vienen con China. Garantía de 3 meses y le enganchás en el slot autocultural que es el que te va a gobernar. Minga que vas a hacer algo más allá de tu autocultura. No vas a hacer nada más allá de tu autocultura. No hay gobierno más fuerte de tu persona que tu cultura. Para eso vos tenés que emancipar tu cultura. Y si vos me decís, no, porque esta persona se rebeló, no sé qué. Sí, si se rebeló es porque primero tuvo la idea de rebelarse. No solo tuvo el gesto, la voluntad, su sentimiento y su manifestación, su conducta de rebelarse. Tuvo su idea de rebelarse, tuvo su creencia, su imaginación, y por eso la aplicó y se rebeló. Y quizás una vez que se rebeló con eso, rompió con todo. Y tiene un comportamiento que después lo metes en la computadora y te da error, porque no podés calcular qué es lo que va a hacer el tipo, no lo podés prever. Salió del sistema, pero salió porque el tipo se conquistó primero su tejido autocultural, ese tejido que vos consultás y te consulta y te moldea todo el tiempo, todos los días, cuando te levantás, cuando estás almorzando, a la media tarde, todo, cuando te acostás, cuando soñás. Todo eso es tu cultura y eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo. Por eso, la contradicción lo que te genera es una especie de cortocircuito insalvable en tu módulo soberano que hace que vos digas, no, es como la casa de la moneda, viste que dice, no, la casa de la moneda no anda, por eso vamos chicones. Vamos a tercerizar, ¿por qué no? Porque la casa de la moneda está en cortocircuito, esto, las máquinas no andan, todo, la casa de la moneda. Entonces no, vamos y tercerizamos chicones. ¿Pero por qué? Porque la casa de la moneda está en contradicción, está en cortocircuito. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, tercerizamos. Esto es exactamente lo mismo. La clave acá está en que para poder retomar la soberanía autocultural, que es lo único que tenemos esperanza, que sea emancipador. ¿Qué estamos esperando? ¿Que haya reglas que emancipen a la gente? ¿Que haya un partido político? ¿Que haya un grupo de rock, una letra de un grupo que te va a emancipar? Déjense de joder, muchachos. Sonó el despertador, arriba, dale. Déjense de boludear. Lo que va a emancipar a una persona es una cultura, una idea nueva y una visión para ir a hacer algo diferente y para poder resistir las ofensivas que son culturales. Y para resistir las ofensivas culturales, lo primero le tenemos que dar herramientas y tenemos que hacer que justamente esa persona pueda tener parte de su soberanía, es su integridad lógica. Si esa persona vive en contradicción, no tiene legitimidad interna, no tiene confianza. ¿Cómo hace una persona que se amigó con la contradicción y con la inconsistencia para salir después a la calle a conquistar su propia vida y su propia cultura? ¿Cómo hace? Si ya está con el virus inicial de la contradicción. Hay que buscar la consistencia.
Puede ser, digo, con un ejemplo, asumo contradicción como mentira. Hay gente que cree sus propias mentiras, lo cree con tanta profundidad que es una verdad incontrastable y tiene una fuerza de voluntad. Total. De defender eso. Puede ocurrir que haya alguien que no vea la contradicción como una contradicción. Yo, la discusión que hubo hace un ratito, yo me parecía que hay una contradicción a nivel de planeamiento, que es la buena, que voy por acá, voy por allá. Claro. Ahora, hay una contradicción a nivel de cimiento, que es lo malo.
Es lo que planteé al principio.
Claro. ¿Sí? Por eso digo, las diferencias de contradicciones, pues, parecía que había como contradicciones buenas o malas, no, según donde esté la contradicción.
Si es una duda, si es una deliberación, está bárbaro. Es la apertura tuya mental. Pero entonces, seguí tu razonamiento, por favor.
No,
es
pequeño.
Si se cree su propia mentira.
Está bien, vamos a ir al caso.
Se asume su contradicción como una fortaleza. Perfecto. Está convencido, porque puede haber un error de inteligencia. Muy a largo plazo, esa contradicción va a dar el fruto negativo que tiene, obviamente.
Bueno, pero muy a largo plazo. ¿Qué significa muy a largo plazo? No sabes si es muy a largo plazo, a mediano plazo, o si, más allá de una cuestión de tiempo, porque si no, pareciera que es como una especie de bomba que cuando explota es algo binario, ¿viste? Como que la contradicción te deja vivir funcionalmente perfectamente hasta que en un momento explota y ahí se cayó todo. Entonces hay una especulación a decir, bueno, sí, yo tengo algunas bombas adentro, ¿viste? Tengo el fumador y yo tengo una bomba, pero mientras no explota la bomba juego.
Vas pateando.
y después va a explotar en el mediano o largo plazo. Pero yo quiero plantear, gracias al modelo estructural, que eso no es así. ¿Qué quiere decir el modelo estructural? El modelo estructural quiere decir que hay una parte de la realidad en donde la contradicción está viva hoy, donde vos te estás muriendo hoy, donde vos estás pagando hoy. Es algo que tenemos que complejizar, no es algo tan binario, que algo explota o no explota. No es una bomba que explota o no explota. Hay veces que esa contradicción, en todo caso, es una bomba que explota por etapas, pero lo que te puedo garantizar es que la primera etapa está explotando hoy, muy probablemente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que una persona está convencida de algo, que tiene un asidero y una lógica, que una persona que está igual de convencida o más de algo que es mentira. ¿En dónde está? ¿En dónde salta el error? Porque si no, de nuevo, caemos. No puede ser lo mismo, no puede ser lo mismo, pero no por una cuestión de principio, que uno quiere que el que no se miente le vaya mejor y que el que se miente le vaya peor. Pero yo lo que planteo con todo este tipo de instrumentos es verificar en dónde está explotando la bomba en cada momento, en dónde está explotando. Hay un tiempo para la contradicción, otro tiempo para la mediocridad, son tiempos diferentes, son etapas de explosión diferentes. En el lenguaje de la mediocridad, es un lenguaje más sedimentario, más, bueno, vos te vas mediocrizando, no es que un día te levantás, vos eres un día brillante y al día siguiente te levantás y es un mediocre terrible. No, la mediocridad es algo como que te va carcomiendo, es un proceso degenerativo, ¿no es cierto? Que es paulatino, progresivo, y uno dice, y sí, la verdad que estoy cada día más pelotudo, pero bueno, tiro un rato más, viste, en 2-3 años voy a estar impresentable, pero voy tirando, ¿no es cierto? ¿Por qué les planteo?
Cambio de amigos hacia amigos más pelotudos.
Claro, te vas adaptando, y como es un cambio que vos, viste, son los cambios que vos día a día te lo careteás. Como cuando ves una persona después de 5 años y ves los cambios, pero si vos estás todos los días, como te lo vas disimulando. Pero los tiempos de la contradicción son diferentes. La naturaleza misma de la contradicción es diferente.
Por eso,
la contradicción es algo instantáneo, insalvable, que está y en algún lado hay algo que está roto.
En lo estructural, es
exactamente.
Esa urgencia.
Exactamente,
¿no?
Eso es lo estructural. ¿Qué quiere decir en lo estructural? En justamente en las puertas. Vos te adentrás en la existencia como si vos vinieras originalmente de algunas puertas que te marcaron. Bueno, estas son reales y estas son falsas. Y después se te van mezclando las puertas, ¿viste? Entonces, si vos dejaste atado con un hilito marcado la puerta verdadera, la puerta falsa, entonces vos, ese hilito, que después cuando se empiezan a mover las puertas te permite reconstruir el camino hacia ese lugar, eso es lo estructural. Si vos vas cortando eso, ¿no es cierto? Vos después tenés todas las puertas que se te mezclan, pero no tenés un camino de construcción de sentido, o mejor dicho, de construcción y de reconstrucción de sentido, porque lo bueno que tiene sentido es que es regenerativo, que es algo que está vivo, que es algo que decrece o se incrementa. Pero eso es lo bueno que tiene el sentido, que uno puede ir cobrando sentido, uno puede ir sumando sentido, uno puede ir enriqueciendo sentido. No es que 0 o 100, sino que vas construyendo y vas, es como, son como herramientas intelectuales. Vos vas sumando herramientas que no se invalidan, las otras se enriquecen. Entonces vas amplificando eso. Y esto es lo que tiene que ver, y ya voy con vos, vas con el hecho de nuevo que son todas las herramientas que te marcan una criticidad de lo estructural y de por qué, de nuevo, es tan vital el lenguaje este de la introducción de la mediocridad y el lenguaje de la contradicción. El vivir y el creerse que la contradicción es parte indisoluble, congénita, digamos, de la condición humana. O sea, que no se puede ser humano sin ser no solo falible, sino condenadamente contradictorio, que no son las mismas cosas, ¿no? Tengo a Laura y después a Pablo.
Si yo pensaba con esto de yendo más a como las estéticas, ¿no? Las estéticas de fracaso, lo que se mencionó en un momento. Y en esto de los discursos reivindicativos, de la falta de consistencia, de la falta de lógica, para mí no pasan tanto. O sea, yo diciendo un poco con lo que vos planteás de una cosa así como un feeling de, bueno, una vez que abrís la puerta ya está, ¿viste? Como que hay lugar para cada vez más contradicción. O sea, como que te entregas a eso. Yo creo que es más de otra naturaleza. Digamos, yo me imagino más una persona que no es que empieza a cometer determinados tipos de, o incurre en cierta lógica o falta de inconsistencia, incluso da esta exposición de la cual hablábamos antes, a través de las redes sociales o lo que sea, y de repente dice, bueno, me permito entonces ahora, no sé, caer en cualquier otro tipo de error del estilo. Creo que es una cosa que va más por el lado de permitirse pequeñitas dosis de inconsistencia o como de lógica, o sea, ir más como por lo pequeño camuflado en lo grande que por la cosa desaforada de lo grande. Digo, en cuanto a estilos, ¿no?
Es que no es por cómo vas, es una cuestión, es una propiedad estructural de la inconsistencia. Quizás a alguien le gustaría pensar que la inconsistencia la vas pagando en gotas. Pero lo que tiene la inconsistencia, de nuevo, vuelvo a poner en tu cabeza una gran fórmula, una gran cláusula lógica.
Claro, matemática. Pensaba con lo que decías de la fórmula. Los tipos dicen, bueno, pero esta partecita está bien, no, de la fórmula, pero este signo está bien.
Si vos tenés todo que da falso, porque hay una parte que te da falso, y eso invalida todo. Invalida todo. Eso no implica que vos podrías remover una parte que la podrías validar verdadera.
Sí.
Pero la idea detrás de un esquema contradictorio es justamente la idea de una máxima interconexión, y eso es propio de esta época, esta especie de mancha venenosa entre las cosas, de una propagación instantánea. Los tiempos de la contradicción son otros. Uno no va comprando contradicciones chiquititas. Lo importante, eso no quiere decir que uno, una vez que incurre en una contradicción, después no va progresando y agregándole cosas ya en un sistema que ya es falso. Vos le podés agregar cualquier cosa que va a seguir dando falso. Y vos le seguís agregando cositas. Y quizás vos desde afuera lo ves como algo progresivo. Pero lo que vos tenés que preguntarte es, esa primera contradicción, ¿hasta qué punto no es muy diferente esa primera que a la segunda, a la tercera, a la cuarta? Porque la primera es la que hizo falsa todo.
¿Hasta qué punto esa primera no invalida todo el sistema y pasa de ser algo que vos pensás?
Una vez que alguien abrió la puerta, no, es que una vez que algo abrió la puerta, cuando hay algo que yo a vos te digo, mira, tu sistema es falso. Quizás es falso porque vos lo volviste falso al agregarle un componente que genera un cortocircuito.
Claro.
Pero ahí lo poderoso, ahí lo que es habilitante, cultural y emocionalmente, es la totalidad de la falsedad.
Pero es que claro, lo que digo es que existen discursos en donde lo que están, quizás, estados de ánimo, ¿no? Que lo que yo me pongo en el lugar de esas personas y lo que pienso es, no plantean un... Bueno, incurrir en una cosa pequeñita, vamos con todo.
No lo plantean. Pero no lo plantean. Te estoy diciendo de lo que es, no de lo que como lo plantean. Te estoy diciendo que eso es así. Que estructuralmente, lógicamente, cuando vos sos falso, cuando vos tenés un problema de falsedad, después vos podés seguir acumulando cláusulas. Pero hay una realidad que no se le puede escapar al que dice que va sumando, al que no dice que va sumando. Es una cuestión, es una propiedad de lo que es un sistema. Un sistema, ¿me entendés? Cuando vos ves un sistema que está en corto, lo primero que ves y lo primero que sentís es que el sistema no anda, que el sistema está en corto. Después te pones a pensar, ah, mirá vos, yo de esto, toda esta máquina que no anda, yo podría sacar este circuito integrado y andaría para otra cosa. Pero lo importante ahí, y esto es lo que vos tenés que entender, que el tipo que te dice, sí, voy primero con esto, segundo con esto, no digo que no lo diga, y no digo que no lo sienta, pero digo que hay una idea subterránea ahí, muy poderosa, que es la idea, es que es el quiebre lógico de la inconsistencia. Que es que cuando vos te comiste el primer sapo, el segundo, el tercero y el cuarto tienen otro carácter totalmente distinto. Pueden existir segundos y hasta décimos y vigésimos sapos. pero no tiene nada que ver pasar del 0 al 1. Esto es como lo mismo que la casuística de la alternativa. La diferencia del 0 al 1 es abismal, al lado de la que va del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, porque es un cociente. Esto es lo mismo. Cuando vos entrás en contradicción, entrás en contradicción. Después le podrás sumar todo lo que quieras, pero ahí hay un pasaje a la contradicción. Sos una contradicción, sos algo falso, sos algo que no funciona. Un sistema falso. Eso no quiere decir que no te puedas recuperar.
No, claro, entiendo.
Pero no se puede soslayar el impacto y el carácter que tiene la contradicción como mecanismo abrumador de un sistema y súper contagioso. La contradicción es una es contagiosa por definición matemática. Tengo a Dani.
No, no, simplemente era que el ejemplo de un circuito, cuando está en corto, el circuito está en corto y no hay otra cosa. En el humano tiene como otras habilidades una contradicción. El humano puede funcionar, me parece, durante cierto tiempo, ciertos ambientes, con su contradicción, y solo si se expone a ciertas circunstancias sale a la luz la contradicción. En el circuito es indudable cuando estás en corto. Estás en corto.
Por supuesto. Obviamente que uno puede pensar un ser humano como, de nuevo, un montón de capas, ¿cierto? Y cuando uno dice que el sistema es contradictorio, no está hablando de que, así como una persona que de repente se muere, y no es que todas sus células dejan de funcionar, no, hay un montón de funciones que siguen, que, digamos, es un punto X que uno dice, bueno, voy a utilizar la definición cualitativa de que esta persona, pum, falleció. No es porque voy preguntándole a cada célula o cada órgano si está inservible o no, porque de hecho una persona que está clínicamente muerta, que es, o también una cosa que es muy interesante para discutir culturalmente lo que significa y la evolución de ese concepto, pero el 99% de su cuerpo anda bien y está funcionando, es tremendo eso, es realmente tremendo.
Me quedé con el tema de la recuperación. Y hago el siguiente razonamiento. Si entrar en contradicción genera luego un efecto contagioso, que incluso repercute en lo que podríamos decir una sumatoria de inconsistencias, un desarrollo de inconsistencia, la posibilidad de volver de la contradicción o de ganar inconsistencia no pareciera ser proporcional a la instantaneidad del entrar en contradicción. Parecía requerir mucha más tecnología y más tecnología reparadora.
Y sí, pero por supuesto, porque de nuevo que la cultura central, a través de una aceleración de los procesos de visualización de tus contradicciones y de incentivación de que vos entres en contradicción, porque es muy difícil. Muy difícil no caer en contradicción. Es como que es muy tentador agarrar y estar pisando el palito por algún lado, porque está lleno de trampas. Entonces, de nuevo, el visualizar ese sistema como un sistema que te está acechando y que no trabaja solo por penetración progresiva, por mediocrización con transiciones, sino que trabaja también quebrando líneas cualitativas, trabaja a partir de la instalación de ideas de rápida contaminación, como la idea de la inconsistencia o una falsedad o un viciado de tu sistema, que tu sistema, cuando vos ya sentiste que vos estás parado en algo que está mal, que en algún lado una parte de la ecuación está mal, la sensación esa es muy poderosa. Y por eso, obviamente, que la restauración de un sistema que sea consistente requiere, obviamente, es un trabajo permanente. No es algo que vos podés inclusive reparar y después te sentás a descansar, porque es algo que tenés que tener incorporado. y esto tiene que ver con la incorporación de funciones nuevas. Nosotros como humanidad hemos entrenado a los individuos para que tengan ciertas funciones y otras no. Entonces, a una persona de la cultura central, una persona de la cultura central ya sabe, es como cuando, viste, vos estás acostumbrado a que tenés luz, electricidad, tenés gas, tenés un montón de cosas. Viste que cuando estás en tu casa, se corta, de repente en mi casa, se corta la luz, ¿no? Y se corta la luz, se corta la calefacción, porque toda la caldera es eléctrica, se corta, bueno, todo, un desastre, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás acostumbrado y te sentís, viste, que estás, sos un inútil total, porque estás muy habituado a la funcionalidad esa, a contar con esos servicios. Que en algún momento también tendremos que modelar la cultura como servicios. O sea, cultura como servicios, como servicios inclusive de programas, ¿no? En un ambiente de programación, modelar por servicios. Esto es lo mismo. Vos, chavo con vos, Dani, vos tenés un conjunto, vos desarrollaste algunas cosas en función de ciertas provisiones y otras cosas no. Entonces vos no tenés una herramienta, no tenés un entrenamiento per se para agarrar y estar pensando, bueno, a ver, me tengo que defender de todo un sistema cultural o me tengo que defender de la contaminación. Por eso a la gente le cuesta tanto, por ejemplo, decir, bueno, voy a tener una política de alimentación y de preservación biotecnológica de mi persona. Por ejemplo, voy a controlar la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad de los químicos que me rodean, de la comida, de todas las sustancias. Es decir, eso es algo demencial. ¿Por qué? Porque uno, de nuevo, no está acostumbrado a operar por afuera de una provisión de servicios. Entonces vamos por la vida, ¿no? Como de visita, probando distintas huevadas y pensamos que somos turistas, ¿no es cierto? Entonces vamos pensando y no entendemos que hay ciertas dinámicas que las incorporás o no las incorporás. O vos demostrás cómo vas a hacer para que la cultura central y este mundo tan hermoso pero tan corrosivo no te destruya y no te venza y no te suma en el fracaso y la mediocridad como hace con el 99% de la población. O demostrás eso o yo no voy a apostar por vos. Yo voy a pensar que en un tiempo X va a acabar con vos este mundo. Y porque vos tenés que demostrar que tenés un sistema autónomo, soberano, que incorpora todas las nuevas problemáticas de tu entorno. Estamos en el año 2012, muchachos, un mundo nuevo, con reglas nuevas. Imagínense que de repente la atmósfera cambió, vienen rayos de otro tipo, no sé, ¿viste? No, olvídense de que la evolución y el universo, que va lento, haga todo el trabajo por ustedes. De repente se cortó la luz y vos tenés que inventar todo un sistema nuevo para ver cómo haces tal cosa, cómo. Por eso son tan lindas las películas, ¿viste? Están dando en Movie City una película de unos cuantos años atrás que se llama The Edge, que trabaja Anthony Hopkins y ya trabaja Alec Baldwin. Muy linda, típica película, ¿viste? Donde vos la viste, se caen. Claro, se caen en un avión, en un coche y tienen que sobrevivir. Qué lindo, qué buenas películas. Esas películas no, ya no se hacen ahora.
Cambia completamente el panorama.
Te cambia completamente. Ahora, y esto también lo vamos a. Mira cuántas cosas para próximos jueves tenemos. De nuevo, pensar a la cultura como un sistema. De repente que se cortó la luz, el cambio cultural, como un cambio de entorno donde de repente se cortó la luz, el gas, no sé qué, y cómo vas a hacer para calefaccionarte, para comer, dónde vas a conseguir el agua, cómo vas a respirar. Esto es lo mismo. La cultura es un ámbito en el cual de repente vos ahora cambió y vos tenés que pensar cómo vas a hacer un montón de cosas, porque si no la tenés que ir a comprar a Coto, que es lo mismo caso que está en Alaska en el medio combatiendo con los osos. Daniel López.
No, simplemente reforzando parte del análisis. Llevó a pensar algunas cosas que alguna vez pensaba, cómo el hombre a veces al domesticar animales y sacarlos de su entorno, después no los podés volver al entorno y porque lo matás. Condenaste a un ser a una condición de sumisión que se empieza a ligar a su vida, porque si lo largás a la selva, muere. Y entonces cuando decís, si se corta la luz, ciertamente, yo me siento un tigre doméstico, como, bueno, un salchichita doméstica, que si se corta la luz va a ser difícil, va a ser muy difícil, porque en un contexto, el día de ayer hubo un corte en India de 600 millones de personas, y imaginemos lo que sería un corte gigante así acá, colapsa al tercer día, estamos todos en la edad de piedra nuevamente.
Bueno, hay que pensar en esos modelos y hay que pensar que en cultura esos colapsos, esas privaciones de servicios no se van dando de la noche a la mañana, sino que se van dando por una paulatina licuación de la capacidad prestataria de los servicios que emulan esa capa funcional. Entonces vos de repente decís, nunca quizás vas a ir a Coto y no va a haber tomates. El problema no es que te van a decir, no hay más tomates porque no se venden más tomates en Coto porque en el mundo no hay más tomates. No va a pasar eso. Lo que va a pasar es que todos los días, cada vez que vas a Coto y pedís tomates, eso que estás comiendo se aleja cada vez más de lo que es un tomate que te haría bien y que cumpliría su función. Entonces lo que vos vas comprando, y no te das cuenta, porque si yo voy a Coto todos los días y hay tomate, si yo me subo un medio de transporte, si yo puedo respirar, yo salgo a la calle y respiro, y si yo me puedo hacer determinadas cosas, la capacidad de emulación de justamente los subterfugios culturales, las prestaciones, los derivados, y la incorporación de metas en donde vos, no importa lo agudo, porque vos, lo importante acá es que no solo que vos no te mueras hoy o mañana, sino que vos estás construyendo una consistencia que tiene que ver con lo que vos vas a vivir en 20, 30, 50 años, y la posibilidad de vivir 20, 30, 50 años más, te la estás jugando en este tipo de privaciones o de aventuras.
No, qué buenísimo lo que decís, lo de la emulación, porque era uno de los motivos por los cuales se le trae la primera fallida nota de respecto de lo orgánico. Son alimentos que supuestamente están emulando esa organicidad, digamos, ser orgánicos, ser sanos y que tienen porquerías adentro respecto de la sutileza de determinados cambios o cortos en la cultura. Una cosa muy chiquita, que ya que estamos con el tema de las contradicciones, justo esta semana leía que ahora los vivos en los Juegos Olímpicos empiezan a dar cuenta de, che, ¿por qué no revisamos los sponsors que tenemos? Que por ejemplo tenemos marcas de fast food, de cerveza y no me acuerdo qué otra cosa más, que son tres grupos de, se podría decir, alimentos, bebidas, que justamente todo deportista de élite, digamos, que está ahí compitiendo, tiene prohibido consumir. O sea, como esa contradicción de mirar, digamos, están por todos lados, ¿viste? Los arcos de McDonald's, la cosa de Budweiser, etcétera, etcétera, y nada, se supone que es la cúspide del deporte. Y
bueno, muchachos, la seguimos el jueves que viene. Muchas gracias.